Dios le bendiga a cada uno de ustedes que nos está sintonizando. Este es su anfitrión y amigo, Pastor Félix Delgado, en otro programa más de Refrescando el Alma. Gracias por sintonizarnos y esperamos que sea bendecido por Dios a través de su bendita y santa palabra, en el nombre de Jesucristo. Perseverancia, propósito y proceso, gloria al Señor. Libro de Mateo en el capítulo 24 y el verso 13 dice así la palabra del Señor: Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Gloria al Señor. Una vez más, ¿por qué no ponemos nuestra Biblia a un lado, levantamos nuestras manos y vamos en oración delante del Señor? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra, Dios mío. Aleluya, por esta serie, Dios Santo, que tú nos estás llevando, dirigiéndonos, enseñándonos con tu palabra. Padre, te pedimos, Señor, que tú unjas nuestros oídos, Señor, oh Dios, para oír, para escuchar tu palabra, Señor. Aleluya, que toda nuestra atención esté en tu palabra en esta tarde, Señor, en el glorioso nombre de Jesús, y que podamos, Señor, aleluya, recibir, Señor, lo que tienes para cada uno de nosotros, oh Señor. Gracias te damos, Señor Jesús. Gracias te damos, Señor, por nuestra bendición, por nuestro milagro, Señor, por cambios, por tu mano en nosotros. Gracias, en el glorioso nombre de Jesús. Y alguien dice amén. Puede sentarse en esta tarde. Gloria al Señor. Aleluya. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Son palabras, hermanos, que leemos y se nos hace muy fácil inmediatamente entender. Bueno, el que llegue hasta el final sin caer y sosteniéndose fuerte va a ser salvo. Pero esto fue una declaración muy más profunda que Mateo integró o escribió en este libro de las palabras que mencionó Jesús. Simplemente Mateo escribió: más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero vamos a mirar, hermanos, gloria al Señor, que entre la palabra persevere y hasta el fin hay un tiempo necesario para poder llegar al fin. No es simplemente perseverar y ya mañana llegué al fin, sino que hay un camino que hay que caminar, hay montañas que escalar, hay valles que cruzar, hay dificultades que enfrentar, gigantes que se han de levantar, ángeles que van a andar con nosotros, gloria al Señor, la gloria de Dios que vamos a experimentar. Pero desde persevere en medio, ese espacio entre la última letra de la palabra persevere y la primera letra de hasta, la E y la H, en ese espacio vamos a ver, gloria al Señor, que vamos a tener un tiempo y va a haber un tiempo, gloria a Jesús, para entonces nosotros llegar al fin y todavía estar salvos con el Señor. So, vuelvo y repito, esto fue una declaración profunda que hizo Jesús, gloria al Señor, porque aquí en este capítulo comienza hablando acerca de la destrucción del templo, gloria al Señor, y Jesús simplemente habla del tiempo, dice, diciendo el que se sostenga, el que permanezca, el que siga hacia adelante hasta el fin, no hasta el medio camino o cierto porcentaje del camino, sino completo. Eso es lo que se está refiriendo. Quien persevere en esta carrera completa, completo. No de que cuando voy a hacer ejercicio usted haga como yo a veces, que digo voy a caminar cierta distancia y cuando vengo ya a los 20 minutos ya estoy mirando para atrás. No, no voy a llegar allá. No, no, no. Jesús se está refiriendo a completar, a culminar totalmente este camino. So, esta declaración es profunda. Y primeramente, Dios no nos pide que corramos la carrera rápidamente. Simplemente nos pide esforzarnos para llegar. No nos demanda avanzar y ahorrarnos y aligerarnos para llegar al final, gloria al Señor, de esto, para entonces decir lo logré. No, simplemente nos está animando a simplemente llegar. Llegar, gloria al Señor. Y es más fácil, yo me he dado cuenta, hermanos, que es más fácil ayudar a alguien a que se convierta al Señor, a mantenerlo y ayudarlo a que se mantenga salvo. Es más fácil convertirnos que tratar de mantenernos ahí después que ya hemos experimentado del Señor. Pero alguien dijo, si conocemos el propósito de Dios, entonces podremos soportar el proceso de Dios. Si conocemos el propósito de Dios, entonces podremos soportar el proceso de Dios. Porque esta vida con Dios es un proceso que comienza con un propósito. Pero para que ese propósito se cumpla en mí, tengo que primero conocerlo. Ok, Señor, ¿qué propósito tienes conmigo de que yo esté aquí? ¿Por qué me has traído a este lugar? ¿Para qué me has traído a este lugar? ¿Para qué me has puesto a conocer tu palabra? ¿Para qué me has dado la experiencia de tu espíritu? ¿Para qué me has dado este entendimiento de tu palabra? Y si entiendo para lo que Dios me ha llamado, entonces esa va a ser mi plataforma para esforzarme a entender y soportar el proceso. Porque nos es muy fácil conocer el propósito de Dios, pero no aceptar el proceso. Sí. Señor, eso no se oye muy bien. No lo podemos hacer de otra manera. ¿Por qué tengo que estar pasando por esta situación cuando mi vecino que no te sirve tiene todo y está muy bien? Porque Dios tiene un propósito. Pero para cumplirse ese propósito en mí, tengo que primero ser procesado. So, primeramente podríamos preguntar, ¿qué es lo que hace que un hijo de Dios permanezca un hijo de Dios? La perseverancia que viene con las fuerzas del Espíritu Santo. No podría perseverar por mí mismo. Sí podría servirle al Señor por un tiempo, pero cuando se me agoten mis fuerzas y la lucha sea más fuerte y los demonios se levanten un poco más agrupados y la enfermedad comience a agitar, entonces, ¿de dónde voy a alar? ¿De dónde voy a sostenerme? ¿Quién me va a poder esforzar? Entonces, la perseverancia viene a través de las fuerzas y la obra del Espíritu Santo. ¿Y qué hay dentro de nosotros que nos hace seguir adelante? Una pasión que Dios ha puesto en nosotros, que ha sido guiada, sellada y es impulsada por el Espíritu de Dios. No por el sentimiento humano, no por el sentir humano, no por el entendimiento humano, no, es por el Señor mismo a través de su Espíritu. Y aún mucha gente dice, ok, esta gente se enfrentan a las mismas pruebas con diferente collar y obstáculos por todas partes y todavía se mantienen ahí. Simplemente, vuelvo y repito, porque cuando se entiende el propósito que Dios tiene para mí, entonces me atrevo a enfrentar el proceso. Santiago, en el capítulo 1 y el versículo 2 al 4, él dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Qué fácil se oye. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, o sea, de entendimiento, sin que os falte cosa alguna. Volvemos a lo mismo. Santiago pudo animar a la iglesia a hallar, a buscar, a poder encontrar gozo cuando fueren, gloria al Señor, enfrentados o cuando estuvieren en diversas pruebas, porque Santiago descubrió el propósito de Dios en su vida y se atrevió, gloria al Señor, a ir por el proceso de Dios. La Biblia, cuando estos hermanos, Santiago, Juan, Pedro, Lucas, Mateo, nos hablan, gloria al Señor, Pablo, nos hablan, no de algo que ellos oyeron decir a alguien, están hablándonos de su propia vida, de lo que ellos mismos pudieron vivir. So, al hallar el propósito de Dios, de alguna manera, hermanos, no sabría cómo explicarle cómo Dios lo podría hacer o cómo Dios lo hará individualmente en cada uno de nosotros, porque somos individuos, somos individuales, no todos somos iguales. El proceso de Dios en la hermana Nora no es el mismo que Dios está llevando en mí. Y el propósito que tiene para ella es el mismo que el mío. De emprender el reino. De hallar a un alma que no conozca de Dios y presentarle el evangelio de Jesucristo. El propósito general de la iglesia lo habló Jesús en el libro de Mateo. Cuando le dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. La gran comisión, ese es el propósito general de la iglesia, de cada uno de nosotros, es el primer de nuestro propósito. Ahora, cada uno de nosotros, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Como habla la Biblia, a algunos llamó Dios pastores, maestros, evangelistas, profetas. Cada cual un propósito. Pablo habla de los miembros del cuerpo. No todos son nariz, no todos son oreja, no todos son manos. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros llevamos un propósito distinto. Gloria al Señor. Mire, si en el proceso hay dolor, alégrate. Dios está haciendo un diamante de ti. Es lo mismo que dijo Santiago. Si haya dolor por lo que está pasando, gózate. Porque es, Pedro decía, es un privilegio sufrir por el Señor. Pablo lo habló de la misma manera. Es un privilegio, es una bendición. El padecer por causa de Cristo y del Evangelio. Gloria al Señor. Si está teniendo una vida muy fácil, examínese. Porque el enemigo no va a bregar con nadie que le sea de amenaza a su reino. Gloria al Señor. Eso que de verdad, ¿no? Si en el proceso hay dolor, alégrate. Porque Dios está haciendo un diamante de ti. Ahora, hermanos, no todo el tiempo y los diamantes no se encuentran de esa manera. No se hallan de esa manera. Dame la próxima, hermano. ¿Ve esa piedra negra? Eso es un diamante. Pero por el proceso que lo llevan, se convierte en esa piedra tan bella que muchas hermanas se vuelven locas cada vez que ven un diamante. Esa es la piedra favorita y una de las más caras. Pero mire lo que dice: los diamantes son átomos puros de carbono en forma polimorfa y que bajo condiciones de presión y temperatura extremas se transforman en esta piedra preciosa. Hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Porque las pruebas traen presión, alteran la temperatura, cambian por completo el ambiente, alteran todo pensamiento, todo lo que tratamos de hacer, al lugar donde vayamos, ahí está esa presión. Gloria al Señor. Pero luego que todo es terminado y hayamos mantenido firme nuestra fe, entonces el fruto de todo ese proceso sale a revelar. Porque negra, esa piedra natural, no vale mucho, hermanos. Pero ese diamantico que ve ahí tiene un valor de $75,000. Pero tiene que ir por el proceso para adquirir valor. Y es tanto así, hermanos, que aún en el sur de África, hay un área en el sur de África que cada vez que salen diamantes de ese lugar, le llaman diamantes de sangre. Porque han habido muchos que aún han tenido el coraje, la valentía de matar a otro ser humano para adquirir esas piedras. El propósito de Dios y el proceso de Dios son dos experiencias distintas. Son totalmente diferentes. Por ejemplo, en Hechos 2:38, Pedro dijo a la multitud: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese es el plan de salvación. Amén. Lo entendemos. Ese es el plan de salvación. Es ahí donde yo soy salvo. Como dijo Pedro, que salgan y sálvese de esta mala generación. So, allí es donde yo hallo la salvación. Pero allí no puedo quedarme. No puedo quedarme simplemente en Hechos 2:38. Porque allí soy salvo. Pero de acuerdo a Job 13:15, donde Job dice: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. De alguna manera, Hechos 2:38, de acuerdo al plan de salvación, nos da la salvación de nuestra alma. Pero de acuerdo a las palabras de Job, es allí donde nos mantenemos salvos. En esa plena confianza en Dios. Mire cómo dice: aunque él me matare. Pues si lo mató, ya no hay nada más que esperar. Pero todavía Job dice: aunque me quitare la vida, al otro lado todavía voy a esperar en él. So, el propósito de Dios y el proceso de Dios están. aquí en la palabra del Señor. Pero el proceso es primero y el propósito segundo. El propósito de Dios es constante, nunca cambia. El propósito de Dios para una persona, para un individuo, es por eso que la Biblia dice que el llamado de Dios es irrevocable. Cuando Dios llama a una persona, no hay nada, no hay cambio, no hay para atrás, no hay, Señor, me puedes llamar a otra cosa. No, ya puso su dedo en ti, ya te llamó, no hay reversa. So, el propósito de Dios es constante. No es como habla Santiago de los hombres que son como la ola del mar que van y vienen, no, inconstantes. No, dice, es constante, nunca cambia, nunca cambia. El proceso de Dios cambia con cada persona, pero no el propósito. Si conocemos el propósito de Dios, entonces podremos soportar el proceso de Dios. Hermano, deme la segundo slide. Gloria al Señor. No dejes que las batallas del momento empañen tu visión de lo bueno que tiene Dios para ti en el futuro. No dejes que las batallas del momento, porque si hay batalla, el polvo se va a levantar y no se va a ver muy bien. So, no puedo dejar que esa batalla empañe mi visión, opaquen totalmente la visión de lo bueno que Dios tiene para mí. Porque antes de la batalla ya Dios me lo había mostrado. Porque al mostrármelo me está diciendo, voy a cumplir mi propósito en ti. Pero tengo que llevarte por el proceso. El apóstol Pablo entendió su propósito. Y lo podemos ver declarándolo en cuando le estaba hablando a Agripa de su conversión en el libro de los Hechos, en el capítulo 26, en los versos 16 al 18, donde el apóstol Pablo dice: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Es Jesús hablándole a Pablo y Pablo hablando de su testimonio, de lo que Dios le habló al rey Agripa. Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Ahí está el propósito de Pablo. Dios lo llamó para que predicase a los gentiles. A quienes ahora te envío para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. So, Pablo está hablando de su testimonio y está a la misma vez declarando: yo he entendido para qué Dios me ha llamado, pero he tenido que pasar por un proceso. Mire lo que dijo en Hechos 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo por preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios, no para mostrar que era un hombre poderoso, no para mostrar que su testimonio era tremendo y lo que Dios había hecho con él. No, Pablo simplemente está diciendo lo que habló a los filipenses. Ya estimo todas las cosas como basura. Aún mi vida pasada es basura. Ahora lo que estoy haciendo es viviendo en el proceso para que el propósito, oh gloria a Dios, para que el propósito de Dios se cumpla en mí, gloria al Señor, porque Él quería dar la gloria a quien le había dado gloria, al Señor mismo. Aleluya. Qué palabras, con tal que acabe mi carrera con gozo. Wow. Un hombre que fue apedreado y dejado por muerto. Muchos historiadores dicen que verdaderamente Pablo murió allí. El Señor de alguna manera lo durmió tan profundo que pensaron que este está muerto, déjelo ahí mismo. Y vuelve y se levanta otra vez y no se fue a correr, no, se fue otra vez a la ciudad a predicar. Eso fue parte del proceso de Dios. Cuando lo tuvieron que bajar por una ventana en una canasta para librarlo de los judíos, eso fue parte del proceso de Dios. Cuando Pablo mismo dice, gloria al Señor, que fue azotado, gloria a Jesús, y llevaba las marcas, que nadie lo tuviera por poco, por bajo, por nada, porque llevaba en su cuerpo las marcas mismas del Señor. Lo que Pablo estaba diciendo, hey, tengo el testimonio de que he pasado por el proceso. Pablo, mire hermano, simplemente lo que Pablo estaba diciendo a ellos, que podían quitarle la vida, pero nunca iban a poder perpetuar su propósito. No podían quitarle el propósito. Todos los discípulos fueron mártires, excepto Juan, el discípulo amado. Pero todos conocieron el propósito de Dios para sus vidas. Ninguno quedó a ciegas. Ninguno quedó allá perdido. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Jesús no está aquí. Los discípulos están por allá. Uno por allá. Pablo se fue de viaje. Juan no murió como los demás, como mártir. Pero Juan fue llevado un poco más allá que los demás. Porque tuvo que pasar el proceso, de ser allá puesto como un pedazo de pollo en el aceite caliente. Y todavía sus enemigos dicen, este hombre no va a morir. Este hombre es inmortal, no hay quien lo mate. Tírelo para la isla de Patmos, entonces a ver si uno de estos locos lo mata. Pero sabe lo que es el propósito de Dios, hermanos, es tan grande que en ningún lugar en la Biblia dice que Juan se tuvo que esconder de los habitantes de Patmos. Allí estaba la escoria de la sociedad, lo peor de lo peor. Asesinos, ultrajadores, hombres malos, todo lo peor estaba allí, gloria al Señor. Y en ningún lugar en la Biblia dice que Juan tuvo que esconderse en una cueva huyendo de aquellos hombres, gloria al Señor, porque lo buscaban para matarlo. No habla nada de ello. Simplemente dice Apocalipsis 1, 9 al 10, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Proceso. Es el verso 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Wow. Juan dijo: yo soy tu hermano en la tribulación. No dijo: yo soy tu hermano en las conferencias y en los avivamientos. No. Somos hermanos en lo malo, somos hermanos en lo bueno, en el gozo y en la tristeza. Sé sobre tus problemas. Pero el siguiente versículo 10 dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y es lo que a la mayoría de nosotros nos hace falta, hermanos. Entrar en el Espíritu del Señor, en el día del Señor. Entrar en el Espíritu. Y aún, gloria al Señor, con todo esto podríamos hasta preguntarnos por qué he tenido que soportar tantas cosas, por qué todas estas situaciones malas han venido de mí. Pero ¿qué diría Juan de ello? Hey, mira mi piel, parezco un chicharrón. Si Juan hubiera puesto su mirada en el proceso, nunca hubiera entendido el propósito. Nunca habría entendido el propósito. Nunca habría encontrado el propósito de Dios para su vida. Nunca. Aún nunca hubiera conocido el propósito de Dios en su vida si no se hubiera atrevido a soportar el proceso de Patmos. Alguien pensará que Juan estaba obsesionado por su situación mientras estaba perdido en la manifestación gloriosa de Dios. No creo. Yo creo que ni estaba pensando en las quemaduras. Ni dolor estaba sintiendo en su cuerpo. Aleluya. Fue tomado en el Espíritu. Gloria al Señor. La isla de Patmos quedó atrás. Aún su cuerpo mismo quedó atrás. Gloria al Señor. Fue trasladado. Fue tomado en el Espíritu. Aleluya. Y si Juan no hubiera conocido el propósito en su vida y hubiera aceptado el proceso de Patmos, hermanos, usted y yo no tuviéramos el libro de Apocalipsis, no tuviéramos el libro de Juan. Gloria al Señor. Y a veces, hermanos, me preocupo porque estamos tan ocupados mirando nuestras circunstancias, mirando las situaciones que están aconteciendo, y no tanto en nosotros, pero en el mundo entero, que se nos pierde el poner nuestra mirada en hallar, en entender, en conocer, en poder adquirir conocimiento del propósito de Dios. ¿Para qué estoy aquí a esta hora? Mardoqueo, sin saberlo, dio a Esther: no te creas que porque estás en el palacio vas a librarte de esta situación, porque aunque estés en el palacio vas a ser encontrada y Dios va a traer salvación de otra parte. Pero quién sabe, le dijo Mardoqueo, ¿quién sabe? Y para esta hora ha sido puesta en el reino. Y Esther como que le picó. Y Dios, ¿sabe qué, tío? Avisa a los siervos, avisa a los hermanos y dile que vamos a estar ayunando tal día, 3 días. Y yo y mi doncella vamos a ayunar 3 días y voy a entrar al rey. Y si perezco, que perezca. Pero no había podido decir esas palabras hasta que su tío no había declarado sin saber que el propósito por el cual había sido puesta en el palacio era para salvar al pueblo de Dios. ¡Aleluya! Hemos leído mucho de José. José fue vendido a los 16, 17 años de edad. No entendía nada de ello, pero en ningún momento en la Biblia habla de que José andaba amargado por lo que su familia le había hecho. Al contrario, la Biblia nos testifica que José andaba dedicado, que todo lo que José hacía, Dios lo prosperaba. Y de tal manera, algo, en algún modo José pudo haber entendido su sueño de que Dios algo grande iba a hacer. Tal vez no lo había entendido totalmente a esa temprana edad, pero si no hubiera Dios dado esos sueños, José nunca se hubiera mantenido, gloria al Señor, para llevar a cabo el propósito de Dios en su vida. Pero tuvo que enfrentar el proceso. Tuvo que enfrentar el proceso. Oh, gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Aún el mismo Jesucristo, hermanos. Él conoció, aleluya, de su propósito. ¿Para qué? Yo no he sido enviado sino a buscar las ovejas perdidas de mi padre. No me es lícito dar la comida de los hijos y echarla a los perros. Él sabía lo que había venido. Aun cuando dice la Biblia que Elías y Moisés se le aparecieron, dice la Biblia que vinieron a animarlo, a hablarle de lo que iba a acontecer. Aleluya. Y a mi opinión, hermanos, donde Jesús declaró: hágase tu voluntad y no la mía, fue allí donde él totalmente declaró al infierno: yo conozco el propósito y estoy dispuesto a pasar por el proceso. Como hablamos el domingo, una herida necesaria. El proceso fue necesario para que fuera cumplido el propósito de Dios, de salvarnos, de darnos esta salvación tan grande. Jesús habló a los discípulos de Juan cuando Juan estaba en la cárcel y envió a dos de sus discípulos a preguntarles: hey, ¿eres tú el que estamos esperando o esperamos a otro? Y Jesús ni le contestó, sino que comenzó a sanar, a abrir los ojos a los ciegos, a dar vista, a dar oído al sordo, allá a echar fuera demonios, a hacer milagros. Le dice: hey, dígale a Juan que pasó esto. ¿Ok? ¡Oh! Y que bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Y es en la parte, hermanos, yo he entendido que es en la parte más difícil del proceso de Dios que nosotros podemos entrar en una pequeña confusión y aún comenzar a cuestionar el propósito de Dios. ¿Estaré haciendo la voluntad de Dios? ¿Será este el propósito de Dios para mi vida? Si usted está despierto a las 3, 4 de la mañana, cuando el verano comience en su grande apogeo, usted va a oír pájaros cantando. A las 3, 4 de la mañana. Todavía está oscuro. Todavía está oscuro. pero dicen los expertos que cantan porque están anticipando que la luz del día está cerca. Dicen que la parte o el momento más oscuro de la noche, entre 12 de medianoche a 2 de la mañana, entre esas dos horas. Puede ser a las 12 y media, puede ser a la 1, puede ser a las 12 y 45, 12 y 50. Pero hay entre esas dos horas un momento donde la noche es más oscura. Es más tinieblas, más densa la oscuridad. Pero después de ese momento hay pájaros que simplemente despiertan y comienzan a cantar. Nadie les ha dicho el sol salió ya en China o el sol ya viene por ahí en el Atlántico. Pero Dios ha puesto mira, si Dios lo ha puesto en las aves, hermanos. Le voy a preguntar como le preguntó Jesús a aquellos hombres: ¿no valéis más vosotros que estos pajarillos? ¿No cree usted que Dios también ha puesto eso en nosotros de anticipar cuando el sol de justicia está cerca, cuando el sol de justicia se va a levantar en el momento donde más oscuro es en nuestra situación? Y yo entiendo, hermanos, me es más fácil hablarlo y enseñarlo que vivirlo. Pero si yo estoy seguro de que Dios está conmigo, David mismo lo dijo: ha cambiado mi lamento en baile. Me ha ceñido de alegría. Por tanto, ¿qué dice? Cantaré. So Dios ha puesto un cántico en nosotros que anticipa su llegada. Yo quiero, hermanos, que alguien salga de este lugar simplemente en busca o en búsqueda del propósito de Dios para su vida. Y dispuesto o dispuesta a soportar el proceso para que el propósito de Dios se cumpla. Porque entre persevere y hasta, hay un proceso que tiene que llevarse a cabo. Mas el que persevere pasa el tiempo hasta el fin, este será salvo. Esté puesto de pie conmigo. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Hermanos, de la única manera que podré hallar o emprenderme a la búsqueda, al entender y al conocer del propósito de Dios en mi vida, es a través de una pasión por Dios, a través de una pasión por la obra de Dios en mí, lo que Dios está haciendo en mí, lo que Dios está haciendo en mí, porque necesito conocer el propósito para que sea la base que me ayude a sostener mis pies firmes mediante el proceso. Que no levantamos nuestras manos en esta hora. Gloria al Señor. Aleluya.